Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La noche en vela, con Pilar Tabarés, en Radio Nacional. La noche en vela.
Saludos un día más desde Radio Nacional de España. Gracias a todos por su fidelidad y cariño. Y aunque este equipo, Mari Díaz, Manuel Verdegay, Jorge Iglesias y Pilar Tabarés, pensemos que este mundo está para pasarle la aspiradora y que es agotador mantener la calma, no perdemos ni las ganas, ni la esperanza, ni la ilusión. Nosotros seguimos en el empeño de ver el lado bueno de las cosas, porque si no, ¿pa' qué? Así es que con esta actitud vamos a por otra noche en vela.
Esta semana vuelve El Misterio con Enrique de Vicente, Luis Álvarez, que tiene nuevo libro.
Jorge, perdona. Es que había un atasco.
Y en la tertulia hablaremos de la puntualidad.
La noche en vela, con Pilar Tabarés.
Jorge, perdona, de verdad.
Es que siempre haces igual. ¿Cuántas veces has llegado puntual, Pilar?
Una o ninguna.
O ninguna.
La noche en vela.
Ninguna, a lo mejor.
Yo creo que no. Igual
los
no.
Domingos a medianoche es hora de Radio Nacional de España.
A ver, que quede claro, ¿eh? Esto es una broma porque tenemos que hacer bromas para la promo. Perdona.
Era de verdad.
Pero yo soy muy puntual, ¿eh? Me paso de puntual, que lo sepan.
¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Y que viva México, hermanaza, que seguro que me estás escuchando. Un abrazo para todos los que nos escucháis desde vuestros trabajos. Esperamos serviros de buena compañía, provocaros curiosidad, una sonrisa y hasta ganas de bailar.
Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que
también me está escuchando mi mami, seguro que tiene unos celos horribles. Un beso para ti también, mamá. Bueno, y para buena compañía la de nuestros conversadores que amablemente nos acompañan cada semana aportando alegría y sabiduría. Javier Urra, Nieves Herrero, Alicia Mariño, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Carmen Guaita. Casi nada, ni en mis mejores sueños.
Brindemos por la vida. Esta vida.
Qué bonita que es la vida, qué bonito encontrarnos cada semana. Buenas noches, amigos.
Buenas noches. Buenas.
¿Cómo estamos? Hola. ¿Os gusta energía? La canción? Wow. Si alguien quiere dormir, se lo tiene crudo, porque siempre ponemos la música a toda
pastilla.
¿Pastilla?
¿Alguno sabéis hacer eso de que hacen los mexicanos de ese grito ahí que, bueno, que pega, que
no
viene, sé, bien al caso?
No, que viva igual. México.
Yo sé, ándale. No sé.
Hablando de México, Javier Urra, buenas noches.
Buenas noches.
Que te vas a México tú.
Sí, vuelo el martes, regreso el sábado, pero cuatro conferencias y además esas que la gente es muy... Además a la Universidad Autónoma de México, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. El campus es precioso, uh-huh. Un lugar.
Allí está la mitad de mi familia.
Pues ahí iremos y luego un tema de peritaje. Muy bien, estar con la gente.
Qué bueno.
Y entregar un premio a un magistrado de familia. Hay mucha relación, cómo no, con México. Y están superando la situación que pasaron de ese terrible terremoto.
A ver, son supervivientes, siempre están,
sin duda,
la verdad.
Sin duda.
Bueno, pues buen viaje.
Te muchísimas gracias.
Fenomenal.
Pero regreso el sábado, o sea que amenazo con estar aquí el domingo.
Por favor, sí, sí, no, sí, por favor. Eso por favor. Bueno, vosotros bien, toda la semana bien. Alicia a tope, ya lo sé, que hablo con ella entre semana y está como una moto.
Como sin respiro, pero bueno, llegará un día en que yo tenga 10 minutos para sentarme en un banco de un parque y mirar el cielo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, tu papi, ¿cómo está?
Mejor, va mejorando.
Vaya,
y
me
bueno,
alegro.
Pues ahí andamos.
Muy bien.
Venciendo cada día.
Carmen, ¿cuenta tus niños?
Muy bien. Y además con una noticia para la próxima semana, si quieres que venga, que incluye a Irene Pomar.
¡Hombre!
¡Hombre!
Que es parte de esta familia, qué
que
suerte.
Es parte de esta familia.
Es verdad.
¿Nieves, se ve tú bien?
Duda.
Pues nada, muy estresada, fíjate lo que te digo.
¿Por qué será?
No, pero ahora que ha acabado la novela, que se supone que debería estar estupendamente, pues me encuentro fatal. O sea que creo que el estrés a mí me va bien. O sea que en cuanto paro me siento peor, fatal.
Depresión posparto.
Exactamente.
Posiblemente.
Sí, sí.
Bueno,
eso es.
¿Empezamos con las noticias amables?
Ay, sí, me dejáis. Empiezo, mirad.
Me dejáis, dice, si tiene un morro, si siempre
no, no, no. Mira, me descubro porque me voy a desnudar. Voy a deciros que cuál es mi grupo favorito.
Se va a desnudar.
Sí, mi grupo favorito es Los Secretos.
Ajá.
Cumplen 40 años, 40 aniversario. Los Secretos presentan Una vida a tu lado. Es un proyecto que recorre la historia del grupo en una caja con cuatro discos. Digo todo esto porque me encanta lo que dice Enrique, lo que dice el hermano de Enrique, que sabéis que falleció.
Álvaro.
Bueno, pues Álvaro Urquijo, sí, dice: el secreto de nuestro éxito es que nunca hemos tenido éxito. Y es que me encanta, dice, si lo piensas, nunca fuimos superventas. Tú que sabes tanto de música, Pilar.
Pero, superventas no, pero bueno, depende,
dice,
de lo que
nunca
le llames
fuimos
éxito,
número,
pero todos tarareamos
uno.
Sus canciones.
Pero forman parte de nuestra historia.
Claro, pero dice, no fuimos nunca nada, ni número uno, de nada, nada. Así no defraudamos nunca a nadie, ni tuvimos que rendir cuentas ante nadie, ni conseguir otro número uno como con el siguiente disco. En cambio, nuestro trabajo consistió en las bases, en el público, en tirarnos firmando autógrafos más tiempo que cantando. Oye, me encanta. Entonces, como son un grupo de gente muy normal que llegaron con sus letras, fijaros la letra que tiene que ver con este secreto, los secretos que presentan Una vida a tu lado, pues la canción dice: he roto todos mis poemas, esto se lo dedico aquí a doña Pilar. Dice: ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado, Pilar. Yo no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado. La escuchamos.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otro. otra vida, en otro mundo.
Qué bonito, estamos tarareando las dos, bueno, sí, sí. Unos para adentro y otros para...
Sí, aquí cantábamos.
No, pues Pilar, es que es un grupo de gente extraordinaria que lo han pasado muy mal, ¿eh? Porque murió, acordaros, Canito, luego José Antonio Díaz, luego Enrique Urquijo. Bueno, pues con cada pérdida dicen que han recibido un baño de humanidad y dicen... No somos nadie y ponernos siempre el mono de trabajo nos ha ido bien. Pues a mí sí. Este grupo me puede.
¡Qué buena gente!
Me bueno, puede. Pues enhorabuena por esos 40 años y además me encanta que traigáis música al programa, que es de lo que se trata también, ¿no? Que sí. La música nos anima sí. A todos mucho.
Claro que sí.
A ver, Carmen Guaita.
La verdad es que es una faena tener que hablar ahora después de Nieves todos los domingos o los lunes, porque es que tus noticias son siempre tan emocionantes, ¿no?
Ah, qué bien, hombre.
Bueno, yo quiero empezar dándole un abrazo a una mujer tan maravillosa como vosotras, que está escuchando el programa en este momento. Se llama Toñi Labián, es psicóloga. Uh-huh. Yo la quiero y le he prometido que iba a decir su nombre y a mandarle un
besito, Toñi.
Un beso. Un besazo. Pues mirad, ha puesto en marcha la BBC un programa, un proyecto, porque si digo un programa puede parecer que es un programa real de audiovisual. Es un proyecto que se llama 100 Mujeres y lo que quiere es destacar los temas vinculados con la mujer. Tienen una página web interesantísima y gracias a esa página web, que recomiendo a profes, me he enterado de la cantidad de cosas que hemos inventado las mujeres. Porque, bueno, parece como que las mujeres son invisibles en el tema de la ciencia. Veréis, algunas cosas que están inventadas por inventoras. El compilador, que es el traductor de códigos que hace más rápidos los ordenadores. El mecanismo de identificación de las llamadas y de las llamadas en espera que todos tenemos en el teléfono. El limpiaparabrisas de los coches. Las baterías de larga duración de las estaciones espaciales. Por cierto, que esta científica es de habla hispana, se llama García Sanabria, es de Puerto Rico. El cristal autorreflectante, que todos lo tenemos en las gafas, pero sirve sobre todo para los telescopios y los microscopios. El circuito cerrado de televisión, la calculadora gráfica, la forma de aislar las células madre, las bengalas de salvamento de los barcos, el lavavajillas, esta es la inventora a la que yo le estoy más agradecida, el Kevlar, que es el material con el que se hacen los chalecos antibalas, un montón de cosas.
Y me estaba acordando, no es invento, pero acabo de, vamos, hace como unos meses terminé el libro, el Buscadoras de Estrellas, ¿no?
Sí.
Y hay un montón de mujeres que estaban implicadas y
sí.
Que se dedicaron a buscar, vamos, a sí. Este tema, ¿no? Y también me pareció interesantísimo porque estaban ahí como ocultas.
Calladitas,
gracias a
ocultas,
este,
¿no? Las,
Buscadoras de Estrellas, no me acuerdo si el título era exactamente Buscadoras de Estrellas, pero sí.
Por último, termino enseguida. El 10 de noviembre es el día de las librerías. Ahí lo dejo.
¡Ole! ¡Qué bien!
Leer es un placer. Ahí lo dejamos. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Pues de una mujer voy a hablar. Mirad qué noticia. Un artista con agorafobia utiliza Google Street View para viajar por el mundo. Jackie Kenny, una artista neozelandesa de 43 años que vive en Londres y que apenas sale de casa, sufre agorafobia, un trastorno de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones en los cuales la fuga puede ser difícil. Para Kenny, Google Street View es la ventana al mundo. Escuchad, desde mayo del 16 publica pantallazos en las escenas que se encuentran durante sus horas y horas que se pasa en Google Street View. Lo hace en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 80.000 seguidores. Después de un varapalo empresarial, o sea, esos palos que nos da la vida a todos,
eso.
En este caso a una mujer, pero a todos nos lo da, dice ella, perdí mucha confianza en mí misma, mi agorafobia empeoró. No estaba lista para enfrentarme al mundo, pero sabía que necesitaba una forma de expresarme y abandonar los pensamientos negativos. Lo hice a través de esta aplicación. Cuanto más viajaba, más escenas sacadas de otros mundos me encontraba. Entonces, ha sido tal el éxito que el National Geographic y la BBC le han dedicado unos artículos y, bueno, es algo novedoso. Ella tiene una página web en la que vende sus pantallazos enmarcados y se define como la agorafóbica viajera. Yo siempre, bueno, a veces hablo mal de internet y nos parece que internet...
A mí te iba a decir eso, siempre estamos demonizando, es verdad, ¿no? Pues siempre, en muchas ocasiones, y ahí para muchas
aquí
cosas es fantástico.
De cómo alguien le está ayudando y
bueno está... es que lo del Google Street View es una pasada, es alucinante.
Algún día
es alucinante.
Pienso, nos van a ver cuando estamos en calzoncillos en la ventana.
Yo sí, mi casa, que seguro, mi pueblo, que es una aldea, que es un son cuatro
casas. Eso ya
casas,
ocurre, ¿eh?
Y
ocurre,
dices, no está, no está. Y bueno, pues te puedes llegar a meter hasta justito la puerta de la casa. Es increíble.
A ver si estamos enmarcados
si
y
caminando
a la venta, ¿eh?
Oye, perdóname, las calculadoras de estrellas de Ángel Delgado.
Ah,
las
calculadoras.
Me he quedado ahí enganchada, te estaba escuchando, ¿eh? Pero es que me he quedado enganchada. Que no
con
podía.
El título, sí.
Claro, claro, porque estamos localizados, claro,
bueno,
que sí.
Javier.
Bueno, pues yo la noticia, hay un estudio muy interesante que dice que la voz es lo que antes se pierde y lo que más se añora. La voz. Y entonces, esa es la noticia. Pero bueno, la he traído así para poder enganchar lo que quería enganchar. Que es un artículo que ha escrito Elvira Lindo, que habla de ondas de radio, de esta y del resto de las radios. Y dice, nada supera el lazo íntimo que establece una voz con sus oyentes. Mientras los debates televisivos me alteran, la radio me reconforta. A Machado le preguntaron qué habría que hacer en la vida. Y él decía, prestar atención. Bueno, algunos para ganarnos la vida tenemos que hablar, ¿no? Pero escuchar es muy interesante. Y acabo
y
de
es
decir...
Es verdad que la radio, a mí me gusta, sí, mucho también escuchar radio, y lo hemos comentado muchas veces también con Jorge, es verdad que te relaja muchísimo. Afortunadamente, las tertulias, escuchas hablar, no escuchas a nadie que se pise.
Es otro tono.
Y también,
sí,
es muchas veces mi obsesión. Es otro,
sí,
tono.
Es otro tono.
La,
sí,
televisión nos tiene como sí, alterados. Lo, sí, siento, sí, mucho por los compañeros, pero
y,
es así.
Pues dice, y acaba ahí Elvira Lindo, dice, las ondas son una compañía que nunca llenó la televisión ni tampoco el periódico, porque no hay nada que supere el lazo íntimo que establece una voz con sus oyentes. Y es verdad, pero además es que yo le añadiría que es bidireccional. El que te escucha y tú, aunque no escuches al otro, sí, sabes que está ahí.
Claro,
esto
claro
es muy,
sí,
interesante, ¿no? Yo creo que la televisión, la gente te dice, muy bonita la corbata que llevabas.
Sí, es
verdad. Y en cambio, la radio, el otro día estuve en Lanzarote, el viernes, 600 jóvenes magníficos, se acercó lo primero un profesor y dijo, dale un beso muy fuerte a Pilar Tavares, os escucho siempre.
Qué bueno.
Pero se les queda lo que se dice. Esa es la radio.
La radio crea familia.
En la tele, sí, lo paso fatal por los técnicos de sonido ahora. Deben de estar continuamente bajando. Porque la gente grita para contarle las cosas. Pero ya no pisarse, sino al quien le toca hablar, sí, grita. Y sobre todo, y perdóname, las mujeres. O sea, empiezan a gritar y dicen, pero cuéntalo y ya está, si no pasa nada. Bueno, pues es alucinante. Yo me pone histérica nada más.
El momento que vivimos, no, pues, yo creo que ya la gente está muy alterada.
Bueno,
no, pero ya
pero precisamente
tiempo, ¿eh?
Nosotros tenemos ya, que ya marcar otro tiempo, ¿no?
Que sí, sí.
Eso es
bueno,
lo que
aquí somos tranquilitos, ¿eh? Y sosegados. A veces hablamos no demasiado, pero bueno. Bueno, ¿os traigo el poema? ¿Os cuento?
Por favor.
Pues mirad,
están
hoy os
esperando
traigo,
todos los oyentes la poesía.
Pues hoy os traigo a un poeta llamado Ángel González.
Wow,
Ángel,
hombre,
era asturiano, nació en 1925, murió en 2008. Ángel es un gran poeta representante de la poesía de los años 50, de la generación de los 50. Tuvo todos los premios habidos y por haber. Y bueno, con deciros también que además de ser muy galardonado, pues otro poeta también, Luis García Montero, ha publicado un libro muy interesante sobre Ángel González. O sea que bueno, ya es que ya da que escribir, no que hablar y que escuchar, da que escribir. Bueno, pues os traigo de un libro que es Antología Poética, de Alianza Editorial, os traigo un poema de su libro De áspero mundo, un libro que él publicó en 1956. Y dentro de ese libro hay un poema curioso. Curioso, y os voy a decir por qué. Porque tiene un título. Y luego tiene distintas partes con subtítulos. Este poema tiene cuatro partes, por así decirlo. Yo os voy a leer las dos primeras. Las dos primeras, que todas están bajo el título Muerte en el olvido. La primera sigue siendo Muerte en el olvido. Y la segunda, Mientras tú existas. Porque es un poco el yo del poeta viéndose a sí mismo. Y el otro es el yo, pensando en la amada. Va de amor. Pues, de Ángel González, Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto, y limpio, porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente, y en tu sencilla ternura, yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre. Oscuro, torpe, malo, el que la habita. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba.
¿Cómo nos hemos quedado, chicos, eh?
Bien por Ángel González.
Sí, qué bueno. Maravilla. Bueno, la mía muy rápida, que si no, no hacemos tertulia. Exacto. La mía es que Nieves Herrero por fin acaba su novela. Y que la presenta el día 29 en la Sala Alegoría de Madrid. ¿Cuál es el título?
Carmen.
Carmen.
Así. Lo dejamos ahí en plan misterioso.
La semana que viene hablamos un poquito de ella para, para que nos adelantes.
Sugerente.
Enhorabuena, guapa. Muchas y ahora
gracias,
sí, vamos Pilar. Con el tema de tertulia que nos presenta él, Jorge Iglesias.
Oh.
Que lo sepas.
Hoy quiero comenzar este pequeño monólogo hablando de un tema sobre el que, tengo que reconocerlo, me cuesta mucho ser imparcial. Es un tema que desconocemos la mayoría de nosotros. Hablamos de él con frecuencia, pero, siendo sinceros, apenas sí lo practicamos. De hecho, está tan poco presente en nuestros usos y costumbres que los turistas que nos visitan se escandalizan la mayoría de las veces, especialmente si son suizos o alemanes. En fin, Pilar, que hoy quiero hablar de un tema del que, tienes que reconocerlo, no tienes la menor idea. Hoy, en nuestro tiempo de tertulia, queremos hablar de...
¡Espera! ¡No lo digas! ¡Ni se te ocurra!
En fin, bromas aparte, hoy queremos hablar de la puntualidad, o de su versión en negativo, es decir, de nuestra manía por llegar tarde.
¡El tiempo! ¡La hora! ¡Qué hora es!
No, es tarde ya. ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Me voy!
Y es que, en nuestra cultura, la cultura mediterránea, la puntualidad es una virtud muy poco practicada. De hecho, ser el primero en ciertas circunstancias incluso está mal visto. Por ejemplo, a nadie se le ocurre ser el primero en llegar a una fiesta. Tampoco arraigada está la puntualidad en nuestra forma de vivir, que se acepta como norma básica que la novia llegue tarde a su propia boda. Está claro, pues, que el concepto de puntualidad es algo muy relativo, sobre todo si nuestro interlocutor es alguien de un servicio técnico.
El servicio técnico va a estar en su domicilio. Escuchen esto. Entre el lunes y el jueves, entre las 9 y las 6 de la tarde. Fíjate el abanico de posibilidades que manejan los tipos. Manejan 36 horas de tolerancia.
Como siempre, queremos contar con su participación. Para ello, están invitados a contarnos sus historias de impuntualidades. Ponemos a su disposición un número de teléfono, el teléfono gratuito 900-137-137, nuestro correo electrónico lanocheenvela@rtve.es y las cuentas del programa tanto en Facebook como en Twitter, @nocheenvela_rne.
Gracias, Jorge. Gracias, Manuel Berregay. Yo sé quién es la impuntual del programa.
Oye.
Sin comentarios.
Está bien, está bien, está bien.
Oye, es que veía yo cierta...
No, no he dicho... Estaba mirando mi guión. No he dicho nada. Y antes
pero de... lo estabas pensando.
Ha señalado se el pico de...
Ha sido tan espontáneo.
Se me han visto los subtítulos. Está clarísimo.
Totalmente.
Bueno, ya vale. Ya, ya. Y hasta Javier te ha mandado un correito. Bueno, oye. A ver, como se dicen tantas cosas, chicos, ¿el impuntual nace o se hace? Quiero decir, si existe algún condicionante que te predispone.
De todas formas, la voz, que habla hoy, como siempre, nuestra voz, habla de la palabra puntualidad y sinceridad. Yo aquí tengo bastantes mensajes de muchísima gente y todos dicen que son todos puntuales. Entonces yo no sé por qué vamos a...
Yo también, ¿eh? Todos dicen que son puntuales.
Pero hay gente que espera. Yo creo que hay una actitud. Hay quien sale pronto, llega pronto y le gusta esperar. Hablaba antes con Carmen Guaita que ella le gusta llegar a su colegio un cuarto de hora antes para ubicarse. Bien.
Sí.
Creo que hay gente que le gusta, como mi buen amigo Javier Sadava, llegar media hora antes para que aunque tú llegues antes de la hora, decirte, ya te estaba esperando.
Eso es machacarte.
Es que eso también.
Y luego, yo tengo un gran amigo, que por eso se lo perdono, que él sale de casa a la hora que ha quedado contigo. O sea, queda contigo en el otro lado de Madrid.
Nosotros
y a las dos
colgábamos,
es imposible.
Colgábamos hoy en el Facebook para los oyentes que no puedo entrar y no os lo puedo enseñar, pero que decía: joder, si te he dicho que en 5 minutos llego, ¿por qué me estás llamando cada media hora? pues eso, ¿no? Por cierto, que uno de los oyentes, Juan Revenaque, que es fiel oyente, ¿sí?, y además es fantástico, él sí dice que él sí se confiesa impuntual,
y
que lo ha sido, y que ahora, bueno, que por corte y por vergüenza, pues
lo ha corregido, ¿no?
Pero lo dice también
España,
es igual que
yo. Que mejorar la puntualidad.
También lo dice Juan Revenaque.
Él, Juan Revenaque.
Dice, yo era el rey de la impuntualidad, claro, hasta que le puse remedio. Empecé a sentir vergüenza.
Claro. Bueno. ¿Y lo veis como
una falta de respeto al otro?
Voy a contaros, ¿habéis oído esto? ¿A qué os suena esto? Señoras, señores, faltan 3 minutos para que dé comienzo la representación. Escuchad, dirigiendo el Centro Dramático Nacional, tuve un problema tan gordo que fuimos a juicio.
Caray.
Bien, los sábados no había manera de empezar y un teatro público tiene que empezar
a
las 8:30 en punto.
Sí.
Bien, como no llegaba nadie, o sea, no llegaba a 40 personas en la puerta, podía haber una manifestación, un juicio. ¿Y sabéis lo que me dijo el juez? Por escrito, que bueno, claro, que la impuntualidad forma parte de la vida y que había que ponerles en una sala, en las salas adyacentes al teatro,
para poder...
un vídeo para que lo pudieran ver y seguir. Porque si no...
Si es vídeo, alguien... no es teatro.
Claro, bueno, pero
no te haga líos.
Imaginemos. Pero fijaos hasta qué punto la impuntualidad forma parte de algo que es... Oiga, es el teatro, nos tenemos que poner de acuerdo a empezar. Damos 5 minutos, pero en 5 minutos hay que empezar.
¿Cuántos quedaron fuera, Juan Carlos?
¿Los sábados?
Sí.
20, 30, 40 personas.
He hecho mucha gala en directo y los que me conocen saben cómo soy con eso. Es que no lo he soportado nunca.
Lo que pasa es que
no lo he aguantado.
Si la representación ha empezado y los teatros, los halls no son grandes, pues hay follón y entonces se oye dentro de la sala. O sea, es un conflicto muy serio. Pero voy a contar otra para que no nos sintamos tan mal. Fui a hacer teatro al Gran Teatro de La Habana y era la función a las 8:30. Se abre la puerta, las 8:30, las 9:00. Digo, no hay nadie. Pero bueno, empiezan a llegar.
Claro, claro.
¿Pero cómo que empiezan a llegar?
Sin estrés.
Teníamos que empezar a las 8.
No se me estrese, no se me estrese.
Empezamos a las 9:30.
Una hora después.
Una hora después. Y me decían, ay, cómo venís de estresado.
A mí eso me va, me parece que
de todas maneras, nos preguntaba Pilar si el puntual nace o se hace. ¿A vosotros no os hace impuntuales eso de primera convocatoria a las 9 y segunda a las 10?
Sí,
¿nos han convocado nunca?
Claro,
sí.
¿Qué surrealismo es ese?
Las juntas de vecinos.
Juntas de vecinos y nadie llega hasta la segunda convocatoria.
Claro.
Pero además hay una cosa que lo estáis diciendo y es que es así. Está en la cultura. Tú vas a dar una conferencia y dices, bueno... Aquí siempre se llega tarde. Esperaremos, si os parece, por corrección.
Por cortesía.
Pero 5 minutos. No, pero bueno,
y ves a la
gente
que les tendría que dar un premio de asistencia y puntualidad, que tienen que esperar.
Aguantando.
Como dice mi hijo, ganan los malos. O sea,
sí,
verdad.
Es un error. O sea, eso es un error.
Bueno, dejadme decir algo de los impuntuales, por favor.
Habla un poco de
pero que te vas a...
Oye, yo súper corregida, ¿eh? O
eso
sea,
es verdad,
no me digáis eso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero sí que tengo que deciros que yo creo que se aprende. Entonces, yo he tenido un padre muy puntual llegaba una hora antes, que esto es una exageración, sí, pero bueno. Y una madre que llegaba en media hora tarde. Esto era...
discusión continua, entonces, claro, claro, me imagino.
Entonces, cuando eran novios, por lo visto, mi padre paseaba de un lado a otro esperando el primer cuarto de hora. A la media hora se cortaba las uñas. Cuando ya se había cortado las uñas, así chiqui, 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 se las mordía. Bueno, pues después de un rato ya le decía a mi abuela... Que ya se ha mordido las uñas, claro, ya tienes que bajar, o sea, porque entonces se enfadaba seguro,
seguro, sí,
o sea, claro,
claro,
después de ya media hora, pues mi padre sí se
ahora, España, porque España sí, yo creo que se ha hecho europea, ¿eh? Es decir, desde
sí, yo
que tenemos
creo que
el
también,
AVE,
yo creo
que sale a las 10:52 y sale ahí 52.
¿Y lo tienes? Y no llega nadie tarde.
Y no llegamos tarde.
Claro.
Pero es verdad que en Hispanoamérica, por ejemplo, la cosa es muy, muy relajada y se entiende que la espera, o sea, que el tiempo es más relativo en ese sentido, ¿no?
No, a mí también lo que me alucina es que las excusas que se busca el personal. Ay, ¿eh? Porque dice, si llega puntual y puntual,
ya está,
¿no? Ya está.
Pides disculpas.
Pero hay excusas.
Un gráfico de impresión. O sea, y, aquí en Madrid la, bueno, gente saca, sí, lo de
vosotros
gráfico.
Oye, pero es que es verdad. Pero bueno, no, por favor, sí, no digáis sí esas
lo
cosas. Que es que lo digo también.
Se puede calcular, ¿no? Se puede anticipar.
Sí, bueno, sí. Hoy estaba cerrado el túnel de la calle Sinesio Delgado y yo pensaba...
A ti también te cierran el túnel como a Nieves.
El día de la puntualidad, como tengo yo que poner la excusa del túnel. Gracias a Dios.
¿Vosotros
no?
Mal, que lo has recordáis superado. ¿Cómo se utilizaba la puntualidad o no en la época de Franco? ¿Vosotros no recordáis lo que se decía
no
en Hendaya cuando
no
Franco le hizo esperar una hora a Hitler? Pues a mí me despidieron del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí, sí.
Me citaron a las 8 de la mañana y me tuvieron hasta las 9:30. Y
vaya
cuando
puntualidad,
entré,
¿eh?
Dice, perdón, y
de
digo,
narices.
No, hombre, hora y media no se puede pedir perdón. Simplemente se es un descortés, otras cosas. Pero de cómo la puntualidad o la impuntualidad forma parte de un juego demasiado perverso de la vida.
A veces sí, a veces
si
sí
lo haces aposta, bueno, realmente,
o sea,
me parece
yo,
cruel.
Yo dudo mucho de que un chico o una chica que se enamore del otro mucho y quede una hora, la primera vez tarde, hora y media, o sea, llegué hora y media tarde. Lo dudo mucho. Ahora, y yo espero que...
¿Quieres decir que estaba enamorada la alcaldesa? De
bueno, eso es que te ha conocido poco.
Eso está muy
ver,
bien.
Pero, eso joder, se llama cocerse en su propia salsa.
Como
¿eh?
La tónica.
Sí, y es una estrategia de don Juan Tenorio, que por cierto, claro, os tengo que dar las gracias, ¿eh? Por el don Juan del otro día, estuvisteis maravillosos.
Es verdad,
eso de,
es verdad.
Primero la enamoro y luego la dejo de llamar o luego llego tarde. Es una estrategia.
Ahora, a mí hay cosas, yo espero que... Pero suele escuchar este programa de hacer y mi mujer, que es un encanto, pero a veces digo, Araceli, vamos a llegar tarde. Y entonces dice, vete llamando al ascensor.
Sí, eso es terrible. Eso es terrible.
Ese segundo,
o ves sacando el coche. Eso es muy bonito
coche,
también.
Llamando al ascensor. Pero se trata de salir.
No,
hora,
también os digo una cosa, que las personas que, no sirve de excusa, pero hay gente que se enreda mucho con lo anterior que está haciendo.
Ya,
y mide mal el tiempo. Yo reconozco que mido muy mal el tiempo.
Sí,
que pienso que en
hay
Madrid me da tiempo
mal,
en media hora y en media hora
no
he aprendido a fuerza de llegar tarde que es que no es suficiente.
Yo
tienes
sí que
salir
que la
con una
de la gente
hora.
Mide mal el tiempo, eso es verdad.
Dicen
o sea,
que tiene nombre.
Hay gente que lo pasa bien llegando tarde y hay gente que lo pasa fatal.
Tiene nombre, del nombre, ¿tiene eso nombre, tiene nombre. Se llama un problema de coordinación cronológica. ¿Ves?
Yo también lo tengo,
lo
problema
grave
de coordinación.
Es que te... Que no te importa. Ese sería el segundo paso.
Eso sería terrible.
Sí, ¿por qué te pones así, no? Eso que después de haberte tenido
ahora,
esperando.
Son problemas que se pueden anticipar y aprender.
Claro, claro.
También te digo, si superar los 40 años no se ha aprendido, tiene mal pronóstico.
Hombre, nunca es tarde si la dicha es buena.
Oye,
Javier,
hay que decir para descargo de mi madre que se hizo puntual con el paso de los años.
Mira, le pasó a María Santos, sí. Dice, buenas noches, a mí me hicieron ser puntual mi marido, que me decía a tal hora tengo que estar y yo estaba lista, pero en casa aún. Y bueno, cuenta las broncas. Y se ha hecho puntual.
Claro, claro.
Fíjate qué cosa dice la. Mira qué bonito esto. Dice Joaquín Díaz: la puntualidad es el respeto al tiempo de los demás.
Es que
claro.
Por
claro.
Lo tanto, a no ser por una causa justificadísima, el no ser puntual me parece una falta de respeto. Y por otra parte, para mí, el ser impuntual lo considero tanto el llegar tarde como el llegar demasiado pronto.
Sí.
Es que yo creo que en llegar demasiado pronto hay también una
también
falta
es de mala educación.
De mala educación. Es decir, si a ti te citan en una casa a cenar, ¿entiendes? O sea, a las 9.
Yo no te abro, ya lo dije
yo
el otro día.
Prefiero llegar a las 9:05, porque pienso que la anfitriona puede estar un poco apurada, pero llegar a la casa a las 9:10 o 9:15.
Sí, es verdad.
Vamos, también. Hombre, que la gente está muy apurada, que
claro.
Puede ser que no estén preparados.
¿Y creéis que las personas puntuales son más cumplidoras en general con todo, ya no solo quiero decir, eres puntual, eres más, como dices tú, más organizado. Sí. Y
yo está... creo que los puntuales tienen algo de intransigentes.
Ay, ay, Alicia, no me digas eso, que
por
yo
lo pongo
puntual.
Encima de la mesa.
Yo opino como Alicia, el que es puntual hasta el extremo de
qué
decir...
¡Qué miedo! Sí.
De decir...
¡Tres minutos!
¡Que llevas sí, tres sí, minutos!
Sí, 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 no, pero eso es otra cosa. Bueno, el que te grita bueno, es que te está regañando. El que es puntual es puntual. No, no. Luego ya si es borde...
Bueno, a lo mejor te lo dicen sonriendo, ¿eh? ¡Tres bueno, minutitos, guapa! Bueno, es te están diciendo
yo,
lo mismo.
En el teatro yo reconozco que soy un tirano. De verdad.
De la puntualidad.
Jamás he llegado. Jamás. Pero he llegado a pensar que si llego tarde a un ensayo, soy esa cosa que no me da algo y no voy. No voy. Sí.
Bueno, pero eso
y
es el trabajo.
Pero, cuidado, cuando sí, llegan claro, tarde los actores,
oye,
no
el
lo
trabajo,
traen.
Pero
y
a mí,
echado a gente.
Claro, una cosa, sobre todo porque es que es una falta trabajo, de respeto al equipo, a un equipo claro, de trabajo. O sea,
lo otro es la amistad.
Claro. Es, hombre, yo creo que se puede
es
ser
una cuestión
flexible
de
con alguien que llega 10 minutos tarde. El problema es que normalmente el que llega tarde... tiende a ser un abusón de llegar tarde.
Y además el
y
mismo,
te
o la
WhatsApp
misma.
Y te dice,
¿no?
Pues vete tomándote una cervecita
no,
que
hombre,
estoy
no,
llegando.
Vete llamando
no,
al ascensor,
no,
como
no,
dices
no,
tú.
45 minutos después.
Vamos a, claro, hablar, vamos a hablar con Antonio desde Tobarra, Albacete. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
¿Qué tal?
Muy
¿cómo
buenas,
estamos?
Buenas noches.
Pues bien, hola, trabajando un poquito.
Bueno.
Bien, bien.
Te esperamos servirte de compañía, como decíamos al principio del programa. Cuéntanos.
Lo hacéis, lo hacéis. Nada, os cuento. Muchos domingos quedamos para salir con las motos. Y entonces, pues, te queda una hora.
Sí.
Siempre está el típico que llega. Voy a echar gasolina. Vale. Pero había uno que sistemáticamente llegaba tarde, pero tarde. O sea, tarde son 5 minutos de rigor, vale. Pero media hora, no. Vamos. Bajo ningún concepto, que yo también estoy muy a gusto en la cama los domingos.
No, no, me suena, mi chico es motero y me suena eso de que todo el mundo tiene que echar gasolina antes, que se sabe, porque vas en ruta.
Sí, sí, sí,
siempre
sí,
hay el clásico que tiene
que no
que
ha echado
parar
gasolina,
a echar gasolina. Uh-huh. Es verdad.
Pero la pregunta sí, pero bueno, es, ¿siempre es el mismo?
Sí, sí, no, si fue el mismo hasta que se corrigió, porque dos domingos seguidos, a los 5 minutos de rigor, porque puede pasar cualquier cosa.
Cosa, claro.
Nos fuimos, y claro, nos fuimos. ¿Qué pasa? Que cuando vamos en moto, ninguno cogemos el teléfono, ninguno.
Ah, se quedó, claro, sí. Claro,
se quedó plantado.
Claro,
claro.
¿Y aprendió?
Sí, sí, señor.
Sí, ya se sabe, es lo mejor.
Claro, es lo mejor.
Pues esa es una buena lección.
Aprendió directamente, ya no fue.
Claro,
claro, claro.
O sea, dijimos, bueno, se corregirá, pero no, él corrigió, fue que pasó de ir, ya dijo, mira, yo soy así, pues nada, pues si eres así con tu papá y con tu papá.
Claro, no, pero si ya, si él sabe que va a llegar siempre tarde, bueno, mira, está bien, ¿no? Porque ya nos hace esperar, pero si sabes que no te vas a corregir, pues mejor, que...
mejor te quedas dormidito.
Pero lo gracioso es lo que pensó el otro motorista. Dijo, joder, qué intransigentes son.
Gracias, Antonio. Buena jornada. Un beso.
Un beso.
Un beso grande. Hasta luego.
Adiós. Bueno, sí que es verdad que el puntual yo creo que sí es más organizado. Es una persona que demuestra día a día que es más organizado. Y dejadme decir que el impuntual, el que no es crónico, sino el que es impuntual porque tiene mil cosas en su cabeza, yo creo que es más creativo, lo siento, pero lo,
sí, sí,
lo
no,
digo
yo también
lo
creo,
pienso.
No, yo también,
Juan
también.
Carlos
creo.
Y yo negamos la
yo
mayor.
Sí, no,
lo único
fíjate,
lo que ocurre
no,
creo que son sí, o sea, sí, personas que están constantemente en su cabeza,
sí,
te digo el que no es patológico, el que, sino que es porque
el que
está
no
siempre
gestiona,
haciendo cosas.
El que
no
gestiona bien su
claro,
tiempo. Yo incluso
sí,
tengo que confesar, yo no gestiono bien mi tiempo.
Y eso, supongo, Carmen, tú lo claro, verás con las madres de los niños. Yo, sí, las mamás de los niños, hay veces que llegan corriendo y los sacan del,
bueno,
del
bueno,
coche.
Bueno.
Claro, si,
no, yo el tema de la
si
puntualidad
desde,
de los
ya
niños.
Ya desde pequeñitos, ¿no?
Sí.
Lo que hablamos de
casi
la educación.
Casi prefiero no hablarlo, Pilar, el tema.
Háblalo,
porque,
háblalo.
No, porque es tremendo, perjudica muchísimo a un niño y a un aula.
Claro.
El que todas las de mañanas llegue un cuarto de hora, 20 minutos tarde, es el farolillo rojo, es el que llega cuando la clase ha empezado, y es un tema de autodisciplina.
Y no tiene la culpa
el
niño.
Además, el niño
es un
lo
tema
pasa
de
mal,
autodisciplina,
¿eh?
Claro que sí.
Uh-huh. Ahora, claro, yo no estoy muy de acuerdo con Nieves, porque tengo la impresión de que hay gente que tiene cargos de muchísima responsabilidad y llega a los sitios, y luego hay una cosa que yo admiro mucho, porque no lo soy, y es la serenidad. Hay gente que hace muchas cosas, pero tiene sus tiempos. y llega 10 minutos antes.
Saluda, prioridades. Pero eso se consigue con la edad también, ¿eh? Yo creo.
En un momento te lo dice, oye, esto lo dejo aquí porque si no, no voy a llegar a la otra sitio.
Pero si estás siempre inspirado, que no siempre estás inspirado escribiendo y estás resolviendo una cosa,
no se puede dejar.
Pues se llama y se cuenta.
Claro,
y se
claro por supuesto.
Estoy inspirado. Hoy no, no voy, pero no puedo.
Esto hay que hacerlo, claro.
Si a mí me llama alguien y me dice estoy inspirado, voy
tarde. No, digo, cinco bueno, minutos. Oye, cinco minutos.
Conmigo.
Pero, porque sois unos verás, intransigentes.
Nada, son intransigentes, Nieves. Yo estoy contigo, sí.
Yo hace años ensayo por las mañanas.
Perdona,
ensayo
dime,
por
Carlos
las mañanas y no voy a negar que a cierto grupo de actores estar a las 8 en punto ensayando dicen, ¿cómo? No.
Es que a las 8 de la mañana no es
pues
hora de
perdóname,
actores.
Perdóname, escúchame, si tú haces... Pero vamos a ver, el actor es un ser humano como todos.
Ya, bueno,
entonces,
pero
a las 8 de la mañana, si tú haces arte a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde, bueno, aquello ya es... Claro, pero ¿por qué no? El mundo ha cambiado, ya no hay esos bohemios, el actor tiene que salir por las noches. El actor tiene que trabajar, como todos, aprenderse su texto cuando está en casa y luego en los ensayos. Y yo ensayo por la mañana casi a los productores, se lo impongo. ¿Tú sabes lo que da de sí la tarde? Sales a las 10 de la noche de ensayar,
ya, claro,
te acuestas y ya te levantas, porque los textos te los tienes que aprender. Claro. No puedes llegar a aprendértelos allí, ¿entiendes? Uh-huh. Y cuando son labores colectivas, uh-huh, tienes que entrar y empiezas todos, haces calentamiento, ¿no? Y aparece, se abre la puerta. ¡Ay, perdón! Un día, dos, tres. Y luego dices al ayudante de dirección, dile que no vuelva.
Qué poco cine vas a
ahora,
hacer conmigo.
Yo sí creo que hay gente que maneja mal los tiempos de cálculo, es decir, sí, cuánto voy a tardar, uh-huh, en el desplazamiento y tal, y es verdad que ahí falla.
Pero yo a esas personas no les llamaría, o sea, vale, impuntuales.
Luego,
es distinto al que es impuntual porque le importa un bledo tu tiempo, ¿no? Y que
mucho
llega y que sabes que va a llegar siempre tarde. Y
aquel día que te cambian la hora y te quitan una hora menos,
fatal,
te sienta mucho.
Horrible,
muy mal.
Horrible.
Porque, fíjate, y es una hora, que son 60 minutos, que es exactamente igual que si alguien
horrible
hace esperar a otro 25 minutos, que además no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Por lo tanto, sí le damos valoración al tiempo, pero al nuestro. No sé si se la damos al otro.
Claro,
pues
es que
entonces,
mira, Montse Gabarró dice...
Entonces es una falta de consideración, claro.
Montse Gabarró dice, para mí sí que es una falta de respeto hacia los que te esperan,
claro,
a los que te están esperando.
Claro, es que lo es.
No quiero decir que esto, que algún día no podamos llegar tarde, pero tiene que ser de una manera justificada. Soy muy puntual y me sienta mal que siempre sean los mismos compañeros los que llegan tarde.
El cara dura, el que ya sabe que le van a esperar o vete tomando algo.
Irene, perdona, Irene dice, la impuntualidad, Irene Pomar, la impuntualidad no convierte a nadie en malvado, pero oye, llegar puntual o avisar evita que el otro se sienta absurdo por haberse organizado,
claro,
para cumplir.
Claro,
eso es verdad.
Oye, ¿y qué pensáis de las cuando vais al médico que nos tienen esperando casi siempre?
Es una barbaridad.
Porque hay teorías que dicen, a mí, en el ministerio,
a
cuando
no
llegué a un cargo
nada
público, me dijeron, tienes que mantener, cuando vaya la gente a visitarte, que estén un poquito esperando.
Oye, no, por favor.
No, escucha, todo lo contrario, yo iba a esperarles al ascensor.
Claro.
Oye, venid. Pero no estáis siempre esperando en las consultas.
Siempre.
Pero suele estar.
Lo que pasa es que las consultas, por ejemplo, media hora, 15 minutos, yo he llegado a esperar dos horas.
Bueno,
y media.
Eso ya no. Pero a mí el que...
Siempre me voy con un libro, ¿eh?
El que me hagan esperar porque están atendiendo bien
a
otra persona, o sea, lo pongo en valor.
Pero
escúchame. De hecho, muchas veces discuto con personas, esta conversación la he tenido montones de veces, con personas que están esperando y me dicen, es que me han citado a las 10 y son y 10 y son y 4 y son 10 minutos y son... Y entonces tú dices, perdona, pero no queremos que nos atiendan. Si el médico
claro,
está
claro
un rato más con esa persona, ole por él, ¿no? Porque no creo
yo
que esté hablando de fútbol.
Claro,
sí, o sea,
sí,
no
sé si sí.
Pero también todos habláis de organizarse. Es decir, entonces lo que pasa es que no hay que dar citas para cada 10 minutos, porque si va a estar un poco más se dan citas para
claro
cada 20, y entonces así no hay ese problema,
así no hay
de
dos horas,
espera.
Claro.
Si estábamos hablando, o sea, la gestión del tiempo y la organización, pues vale, organicémonos todos.
Claro.
A mí me enseñaron a ser puntual de pequeña, al cole siempre llegué puntual, a la universidad también, luego ya la segunda carrera en Derecho Mercantil, que la clase empezaba a las 8:30.
Habrá que preguntarle a Luis Alberto.
¡Qué miedo me metía aquel señor! Ya puedo pasar, y llevaba la raya de la almohada clavada en la cara toda.
Luis Alberto es puntual.
Ya nos lo contará.
Luis Alberto es puntual.
No.
Si tú
le estoy preguntando a Luis Alberto si tú eres
venga,
puntual.
Vamos, que no llegamos.
Chicos, déjame... perdonad, que tenemos a Pepe, que está en Valencia.
Ajá.
Hola, Pepe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, trabajando. Y un saludo a... Es Nieves, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Hola, Pepe.
Sí, sí, hola. Te veo muchas veces en televisión cuando sales y eres una persona encantadora y sabes estar en los sitios. Sí,
muchas señor, gracias, sí, Pepe. Yo también te quiero.
Es muy puntual, aunque le estemos dando caño. Ha corregido
Pepe
ya.
Tiene buen criterio.
Eso de la puntualidad, yo tengo una cuñada que es un desastre. Es impuntual, pero siempre. Vamos mi mujer y yo en el coche y vamos hacia su casa. Oye, que en 5 minutos estamos ahí. ¿Ya está? Sí, sí. Llegamos a su casa y estamos a lo mejor esperando media hora que baje. Pero así en todo, es súper impuntual.
Ya.
Buena gente sí que es, eso sí.
Ah, ¿no?
Sí, ya estamos esperando algo porque decimos.
Yo encuentro que lo de la media hora es mucho, ¿eh?
Pero, ¿y qué excusa?
5 o 10 minutos.
¿Qué excusas da, Pepe?
No lo sé, pues que se emboba por casa haciendo cosas o algo y es súper impuntual.
Seguro.
Es en todo, ¿eh? Incluso para llevar los chiquillos al colegio siempre llegaba 5 o 10 minutos tarde hasta que le pegaron el toque.
Claro.
Y ya desde ese día se espabiló.
Claro.
Y yo creo que sobre eso de la puntualidad, eso lo lleva en la persona, porque yo creo que las personas puntual. Yo, por ejemplo, me gusta estar siempre 5 minutos antes de los sitios. Cuando si quedo con una persona, por ejemplo, a las 8, me gusta estar a las 8:05. Y eso dice mucho de sí. Uh-huh. Por ejemplo, mi mujer es igual. Mi mujer es súper puntual, es súper organizada. Y para mí yo creo que la puntualidad lo lleva en la persona. Uh-huh. Me puedo equivocar, pero para mí...
Sí, sí, tienes razón.
Pero
pues fíjate que has dicho que tu mujer... Hay como una leyenda negra, ¿no? Que las mujeres somos más impuntuales que los hombres.
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay de todo.
No, que en el último momento están pintándose el ojo, tal. Ese tipo,
Perdona.
O planchándole el traje a su señor marido.
Yo fíjate qué ojos tengo.
Posiblemente.
Bueno.
Mira, alguien
reconoce. Pepe, muchas gracias. Un beso.
Encantado. Un abrazo.
Os oigo todas las noches, ¿eh?
Y un abrazo también a su cuña.
Oye, decíais, aquí hay una persona que reconoce, Concepción Gávila Gobar, dice, uff, era preciso encima, me sentiré con un complejo de impuntual con 2 pares, soy impuntual, pero esta noche la Tavares me encarrila por el buen camino.
Sí, señor, lo va a conseguir, ya verás. Mirad,
Carmen García, al lado, hombre, se enfada mucho y dice, Carmen, no soporto la impuntualidad, me parece una falta de todo. Si quedo con alguien a tal hora, pues me voy con tiempo. Pues siempre pienso en los imprevistos que pueden surgir en el trayecto. Tengo que decir también que me pone muy nerviosa la gente que dice a una hora y aparece cuando le da la gana. Tengo un pronto tan malo que además soy de esas personas que no sé disimular. Y claro, con ver mi cara ya no es necesario hablar. Total, que llevo muy mal que me hagan esperar mucho. En fin, soy exigente, dice ella conmigo, y exijo también a los demás.
Pues aquí todos dicen que son puntuales. Germán Sánchez, Montserrat Ruiz, Zuya Chef, Isabel Gómez, etcétera. María Nomás, Carolina Mójica, Purificación Huertas, Teresa Herrera y Juana Porcal. La única que dice soy puntual en exceso es Arancha Díaz. Y lo explica... Ya nació un mes antes de la fecha.
Pues a mí me encanta Malú. Yo firmo lo que dice Malú. La puntualidad habla de la persona, tanto la tardía como la demasiado temprana.
Claro.
Oye, y perdón.
No, Inmaculada Martín dice, también soy puntual por respeto. Jesús Miguel dice, la gente ya no es lo que era, hay que ser responsable y cumplir con lo que se dice. Si se dice voy, salvo cosas mayores... Con la edad no nos vamos haciendo un poco todos muy intransigentes.
Yo os iba a comentar eso. Yo no sé si tiene algo que ver la edad también.
Mi padre dice, a ver, ¿cuánto queda para el coche?
A lo mejor intransigentes y puntuales también, ¿eh? A lo mejor te lo tomas...
Ahí estamos, perdóname, ¿eh? ¿Sí? Estamos hablando de otra cosa. La gente mayor, igual que le pasa a los niños por necesidad, la gente mayor necesita tener los horarios muy organizados.
Sí.
¿Se come a las 2? Se come a las 2.
Perfecto.
Eso es una cuestión, no de puntualidad, sino que ellos necesitan...
De seguridad.
De seguridad, asentarse. A las 2 se come. Entonces estamos todos aquí y si no... Entonces, eso sí, da seguridad a la gente mayor.
En
ahora,
fin.
Que es impuntual...
¿Qué más da comer a las 2 que a las 3?
Oye, dejadme contaros que hay distintos tipos de impuntual. A ver en cuál os reconocéis. Está el distraído.
Sí.
Hay personas olvidadizas, oye, propensas a la distracción, ¿no? Sí, el optimista.
Las que le cierran el túnel.
El optimista que subestima el tiempo que les costará realizar una tarea o sobreestiman sus recursos. El maleducado, oye, a veces la impuntualidad
es una
conducta.
Ese es el que no nos gusta.
Este no nos gusta. Pero luego está el narcisista, que considera que puede llegar tarde porque está por encima de los demás.
Porque yo lo valgo. Bien, un horror.
Porque yo lo valgo, dice. ¿No?
El histriónico, le gusta llegar tarde, que todos le estén esperando para llamar la atención. Oye, fatal. El obsesivo compulsivo, que también habrá...
Pero ese es puntual. El obsesivo compulsivo es el que es puntual. Obsesivo compulsivo.
O no puede dejar lo que está haciendo.
No, porque puede. Primero mira el gas, la luz, tal, claro. Entonces claro. Llega tarde.
Llega tarde. No le da tiempo a controlar todo.
Ahora, tú hablabas antes de redes sociales, ahora le das al navegador y te dice, ¿dónde vas? Y dice, pues ahí vas a tardar 20 minutos, ¿no? O sea, te curioso. Puedes organizar sí, fenomenal.
Sí. No sé.
Y si hay tráfico y si no hay tráfico, ahora te lo dan súper hecho.
Yo me identifico con
asegurarte el aparcamiento, no, pero...
¿Sabes? Que siempre pienso que me da tiempo
que te da tiempo
más
a hacer
cosas.
Un poco más.
Sí. Sí. Siempre creo que me da tiempo a hacer más cosas de lo que creo.
Por trabajar, no porque me esté
y de hecho me hago listas enormes y esas listas me
aquí hay frustran. Pique, aquí hay pique. Pero ¿sabéis lo más terrible de todo?
¿Qué?
Quedarte en el paro y saber que no te está esperando nadie en ningún
sitio. Qué fuerte, qué fuerte.
Y ese día es cuando piensas que esos agarraderos que decías de lo necesarios que son, saber que tienes un trabajo, que tienes que llegar pronto,
claro,
pero
claro.
Cuando cierras la puerta de tu casa y no tienes trabajo, eso es cuando la puntualidad se te echa encima todos los relojes del mundo.
A mí hay un girito que me gustaría dar, porque conozco algunas personas que tienen una especie de puntualidad para los acontecimientos de la vida. A ver si me soy capaz de explicarme bien. Son las personas que piensan que cada momento de la vida tiene su ocasión, tiene su experiencia y que si se pasa para siempre. Y creo que esta es una puntualidad errónea. Creo que no es necesario estudiar una carrera a los 20 años, se puede hacer a los 40 también,
sí, claro.
Y no pasa absolutamente nada.
Sí.
Que no es necesario, Maritrini ha hecho mucho daño con eso de a los 15 años dejó tu cuerpo abrazar, porque se puede hacer a los 25 o a los 17,
me has escuchado
a los 70.
Me has escuchado a mí muchas veces decirlo de por qué tiene que decidir a los 13 años si va a hacer letras o va a hacer ciencias,
eso es,
¿no?
Eso es.
Y esas prisas de es que tiene 18 años y no ha acabado.
Eso.
¿Y qué? No pasa nada.
Para eso no vale la puntualidad. La vida está muy abierta.
Para otras cosas, sí, las campanadas de Navidad, por ejemplo.
Sí, bueno, es verdad. Bueno.
Sí, pero que se retrase el relojero de la borda.
Bueno, yo en una ocasión me las tomé al día siguiente por la mañana.
Bien, bueno, bien. No, ya sabemos.
Sin problema.
Oye, tu vida...
Pero mira, os quiero contar. María Ángeles Narros dice una cosa interesante. Dice, soy puntual y doy 15 minutos de margen. Pues das mucho, ¿eh?
Yo creo que 15 minutos está bien.
Está
y luego
bien.
Milagros Rivas dice una cosa curiosa. Dice, a mí me mata que me digan, nos vemos de 8 a 8 y media. Y yo digo, sí. ¿A las 8? O
claro,
a las 8
claro,
y media.
Claro, es que
oye, mirad, María Cortés también dice que es muy puntual y más en el trabajo, pero hace ya bastantes años tuve una compañera que viajaba con nosotros en el coche para ir al colegio a un pueblo de la provincia de
qué
Cáceres.
Horror, cuando quedas así
y dejamos
para,
de viajar con ella porque todos los días llegaba tarde. María Lola Castro dice el tiempo máximo de espera es de 15 minutos.
Sí, ya está bien,
Esther
sí.
González dice soy puntual y lo soy por educación y respeto, no porque me resulte fácil. Y Marina Soto dice hola familia, referente a lo puntual está mal decirlo, pero a mí me tenían que dar un 9, suelo esperar siempre. Bueno, espero no ser la única, os escucharé una vez.
Ahora, tú has dado muchas posibilidades, pero luego está el Jeta. El Jeta es el que llega al trabajo siempre 10 minutos tarde.
Sí.
Pero se va a la hora exacta.
Sí.
O antes.
Claro,
ya claro, que no hemos sido puntuales a la llegada, oye, seámoslo a la salida.
Claro.
Hay una frase, chicos, tengo una frase de un filósofo. Se va el programa.
Sí, tengo que ser puntual.
Procuro ser puntual porque he observado que los defectos de una persona se reflejan mucho en la memoria de quien la espera.
Está muy
pues
bien.
Así terminamos. Hasta aquí esta primera hora en vela, pero todavía tenemos más cosas que contarle. Va a ser en 5 minutos después del informativo. Si no se pueden quedar, no pasa nada, porque igual les vamos a querer. Buen viaje, que te lo pases muy bien en México.
Sé puntual, Javier. Sé puntual.
Seguro que cada vez hay más gente que nos escribe y nos llama.
Sí,
fijaos,
sí, señor.
Estamos de moda.
Sí, señor. La
Juan Carlos Pérez de la Fuente, Alicia Mariño, Carmen Huerta, Nieves Herrero.
Guapetona.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Pilar.
Buena semana.
Brindar por aquel amigo que se fue.